Hablaremos de Catalina Sforza. Hemos hablado de la familia Sforza en las últimas semanas, algunas veces. Así que vamos a ubicarnos en Italia. Poco antes del año 1500, el Papa era Alejandro Borgia y su hijo era Cesare Borgia. Ambos querían extender los dominios del papado sobre otros territorios. En aquel entonces el Papa tenía un poder secular también, es decir, dominaba algunos territorios, tenía ejércitos, cobraba impuestos, etc. Algunos feudos eran autónomos y hostiles a Roma, y esa autonomía los sustraía de las obligaciones impositivas, desde luego, no garpaban impuestos. Pa' que garparan, los Borgia iniciaron algunas invasiones. Yo voy a mandar unas cuantas invasiones acá a estos que no quieren pagar impuestos. Y ahora contaremos lo sucedido en Imola y Forlì, donde fueron a invadir los Borgia. Estos lugares estaban gobernados por Catalina Sforza, que había nacido en 1463 en Milán. Los Sforza eran todos de Milán. Algunos, como Giovanni Sforza, habían venido a Roma a casarse con Lucrecia. Otros, como el caso de Catalina, estaban gobernando ahí en Imola y Forlì. Pero eran de Milán. Era hija ilegítima de Galeazzo María Sforza, el hermano del famoso Ludovico Sforza, llamado el Moro. El papá de esta chica de Catalina, Galeazzo, fue asesinado cuando ella tenía 13 años. Además, Catalina enviudó tres veces. Cuando cumplió 16, la casaron con Girolamo Riario, un hombre vulgar y disoluto. Sin embargo, no sé por qué, pero era conde de Imola y Forlì, como si no se pudiera ser disoluto y conde. Murió cuando lo tiraron por una ventana, lo defenestraron, durante una conjura popular. Más tarde, Catalina se casó con Jacobo Feo, que también murió rápidamente a la vuelta de una partida de caza. Parece que un miembro de una familia enemiga le tiró con un pico y le abrió el marote. El tercer matrimonio fue con Juan de Medici, que murió prematuramente durante un sofocón amoroso. Lástima que fue prematuramente. Catalina no quiso volver a casarse, imagínense, ¿no? Era muy hermosa. Su carácter se agrió profundamente y se volvió una mujer despreciable para todos sus súbditos, que no perdían ocasión para manifestar su descontento. Cuentan que gobernó Imola y Forlì con el verdugo a su lado. Cuando en cierta ocasión los de Forlì se rebelaron, la amenazaron con matar a sus hijos. Y ella, que también era muy vulgar, se levantó la falda y dijo: tengo la horma para hacer más hijos. Mira vos.
¿La horma?
Sí, la horma, sí. Catalina odiaba a los Borgia y pensó que si eliminaba al padre, podría obtener, mejor dicho, detener el avance de Cesare por la zona. Es decir, el plan de ella era matar a Alejandro, matar al Papa Alejandro. Y entonces le confió a Tomasino de Forlì, un camarero pontificio, la tarea de entregar al Papa una carta. Pero esa carta había permanecido mucho tiempo en contacto, con el cuerpo de un apestado, y se había impregnado de sus venenos. En aquel tiempo creían esas cosas. Medio raro este veneno, ¿no? Pero Tomasino cometió una imprudencia. Le contó lo que iba a hacer a un amigo. Este amigo le confió el secreto a otro, y este a otro, y así hasta que se enteró el Papa. Tomasino fue arrestado, confesó, lo mataron, y Cesare apuró su avance sobre el territorio de Catalina. No me gustó eso, es una carta apestada, toda sucia. ¿Y el otro cómo la agarraba?
Claro, con una pinza.
Y además para envenenar a los Borgia.
Justo
ellos, que sabían todo de los venenos. Bueno, un pésimo plan. El 24 de noviembre de 1499, una parte del ejército de César Borgia se presentó en Imola y la ciudad se rindió sin luchar. Se rindió directamente cuando el caudillo Aquiles Tiberti pidió a sus habitantes que se rindieran. No vacilaron en hacerlo, porque preferían a cualquiera de afuera antes que a su gobernante Catalina. Así que se rindieron ahí nomás. Esta capitulación supuso para Catalina una afrenta imperdonable. Entonces llamó traidores a sus habitantes, mandó a decapitar unos cuantos, se refugió en Forli y tuvo peor suerte, porque los de Forli también hicieron lo mismo que sus vecinos. César Borgia entró a la ciudad y fue bien recibido. Bueno, cuando vio que la cosa se ponía tan fea, Catalina se refugió en un castillo con 2000 hombres que estaban decididos a lavar la vergüenza de los que se habían rendido. Desde allí, en su propio castillo, no un castillo cualquiera, Catalina dio la orden de disparar sobre los asediantes e incluso sobre los súbditos desleales que andaban paseando por ahí. Antes de responder al fuego, César trató 2 veces de inducirla a entregarse, pero ella se negó. Y le tendió además una trampa. Lo invitó a negociar, y cuando César entró, le levantó el puente levadizo para dejarlo adentro. Pero César se avivó, volvió sobre sus pasos, pegó un salto y quedó afuera. El asedio a la fortaleza de Catalina fue largo. Esto debilitó a ambas partes. César estaba al mando de 15.000 hombres. Una carga de hombres, para alimentar tremenda, imagínense.
Claro.
El dinero empezaba a escasear, los mercenarios pedían el sueldo. Catalina mandó a inundar los campos, a destruir las cosechas, matar las reses, así que había muy poca comida. Atento a estos problemas, César decidió un ataque furibundo y finalmente consiguió derrumbar las murallas y hubo lucha. Catalina fue la última en rendirse. Murieron 400 de los que la defendían. Aquella misma noche de enero del 1500, César condujo a Catalina a sus propios aposentos y allí, mediante halagos y amenazas, obtuvo sus favores. O sea que yació con ella después de haber tomado la plaza. Algunos dicen que ella conocía los ardores de César y que, para evitar cualquier castigo, le dio su amor. Otro cronista dice que, considerando la clase de personas que eran estos dos, no había ningún motivo para extrañarse. Ambos eran impetuosos, belicosos, se admiraban mutuamente. El caso es que con esa unión terminó la guerra y no volvieron a amarse más. Es decir, solamente esa noche, ¿no? Cuentan que cuando Catalina abandonó Forli, atada, lloró al franquear la puerta de la ciudad que no había sabido conservar. Algunos dicen que César la llevó atada con cadenas de oro, vestida como una reina. Poco después César llegó con su cautiva a Roma y la mandó a una prisión. Catalina quiso escaparse con la complicidad de un criado, pero fue descubierta. Al criado lo tiraron al Tevere, y ella fue a parar a un encierro mejor vigilado, nada menos que el castillo de San Angelo, donde permaneció hasta junio de 1501. Tal vez lo hubieran dejado allí hasta su muerte, si no fuera por un pedido de Francia. Como el rey francés había ayudado a César en su asedio a Forli, exigió un mejor trato a la prisionera. El Papa y César no se atrevieron a contradecir al rey de Francia y liberaron a Catalina. Catalina entonces, que como se ha dicho, era hermosa a pesar de ser vulgar y asesina, quedó sin embargo bastante maltrecha después de un año en las mazmorras. Como había perdido sus tierras, unos amigos la recibieron en Florencia y allí murió en 1509. Alguien la pintó en Florencia, pero no se sabe quién. Es un cuadro anónimo que está en la Galería de los Oficios, la Galería de Uffizi. Así que si alguno está interesado, se toma un avión a Roma, un colectivo a Florencia, y allí le pregunta al tipo, al vigilante, dónde está la Galería de los Oficios, y el guardia le va a decir, ahí donde están todos los japoneses. Va, mira el cuadro, lo mira y se vuelve.
¿Y la pintaron antes o después de la mazmorra? Porque es un detalle. Pero,
si fue Florencia,
el día de mañana, después, cuando alguien habla de Catalina Sforza, te levanta la mano, uh-huh, y dice, yo vi el cuadro, y pide otro vermú.
Claro,
exacto. Ese yo vi el cuadro, vale un viaje a Florencia.
Sí.
Hay gente que va a Florencia nada más que para ver el cuadro y no hablan en toda su vida, imagínense, de Catalina Sforza. Es muy difícil, uno va a las pizzerías y no sacan la conversación.
No sale fácilmente.
Y uno está esperando para saltarle, levantar la mano y decir, yo vi el cuadro, y seguir con lo suyo.
Y uno no...
Pero no, no.
Y uno no puede en el mismo viaje ir a ver el Coliseo.
No, 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 no,
no,
no.
No, no suele ir a ver el cuadro.
A veces pasa que empiezan a hablar del Coliseo.
Por eso, por
y el tipo dice, pucha, hubiera ido a ver el Coliseo.
O forzar un poco la conversación.
Ah, también, sí. Pero ¿cómo hace usted para introducir?
Y es difícil
una conversación
ahí,
así, ¿no? Muy difícil. Bueno, una linda conversación es, a ver, juguemos a ver qué familia dominaba cada ciudad en la Italia del Renacimiento y posterior.
Claro, son juegos poco probables, pero
juegos posible. Poco probables.
Y en una pizzería son juegos poco probables, le digo.
Sí, sí.
Como un tema de conversación después de un Boca River domingo 8 de la tarde.
A ver, juguemos. Sí. ¿Quién nominaba a Milán? Nadie juega. Bien, ¿a quién podemos dedicar esta charla? A los súbditos de Catalina, que estaban repodridos de la vida. Claro. Y a sus tres maridos, que también estaban repodridos. Ya al comenzar esta historia. Sobre todo el del sofocón, ¿no?
Sí.
El del sofocón prematuro. Bueno, hemos ido a la discoteca y al discotecario le interesó especialmente esa noche en que Cesare Borgia, habiendo tomado el castillo y habiendo luchado todo el día contra la propia Catalina, se le metió en la pieza, se le metió.
Sí. Entre amenazas y piropos.
Entre halagos y amenazas. Y la mina ya está buscando eso.
Sí.
Eso es lo que dijo Cesare Borgia.
Sí.
Eso es lo que estuviste buscando, ¿no?
Con todo este lío.
Sí. ¿Qué querías? Me hubieras dicho, cerrábamos todo esto.
Dos potencias se saludan.
Sí. Y hemos hablado hace poco de Cesare Borgia cuando se casó con aquella noble francesa y cuando pidió a uno de sus médicos que le diera un afrodisíaco y el médico por malevolencia o incompetencia le dio una purga.
Oh.
Ah, ¿ese era Cesare?
Ese era Cesare, claro, aquel que le escribió al Papa diciéndole que era su papá además. He hecho esta noche 8 viajes, pero los 8 viajes los había hecho el excusado.
Claro.
Bueno, y nos dio este discotecario un tango que se llama Qué Noche, aludiendo a aquella noche inolvidable. Escucharemos la versión de Roberto Grela de este tango de Agustín Bardi, Qué Noche, que fue compuesto. Algunos dicen que la misma noche en que nevó en Buenos Aires.
Ajá.
En que nevó, no el otro día, sino la primera vez, sí. En 1918, mirá vos. Y otros dicen que se compuso una noche cualquiera para homenajear a Catalina Sforza y Cesare Borgia. Adelante, don Roberto Grela. Thank you.
en La Venganza Será Terrible. ¡Qué noche!